Bienvenidos a este podcast La Mente y el Éxito. Te saluda con mucho entusiasmo Jesús Loya. Y bueno, en esta, no le puedo llamar temporada, pero en estos episodios de colaboración a los que les hemos llamado Mentes Exitosas, hoy estoy con una persona admirable, un profesionista admirable, y lo digo porque lo conozco desde hace tiempo, puedo ostentar que es mi amigo y he visto el esfuerzo, la dedicación, el profesionalismo que le ha puesto todos los días él y todo su equipo para crecer su organización. Y al final, el resultado por el que estoy aquí con él es por el tamaño de la organización que tiene, la organización exitosa que tiene. Y la intención es escudriñar en su cerebro para conocer qué piensa, cómo define la vida, qué significado le da a los retos, desafíos, incluso a los paradigmas que hoy día escuchamos los emprendedores, los empresarios y que están aprendiendo los jóvenes al iniciar sus proyectos. Hoy tengo conmigo a una persona disruptiva en todas sus letras. No nada más es mi amigo, también es una referencia profesional para mí y él lo sabe. Está conmigo Sergio Beruete Ayala. Sergio Amaya. Sí. Gracias, Sergio, por permitirme estar contigo unos minutos y poder escudriñar en tu cerebro y saber cómo piensas. Y que esos códigos que tú tienes con los que tomas decisiones le puedan servir a la gente que nos esté escuchando. Gracias, Sergio.
Gracias a ti. Y bueno, yo también me ostento como tu amigo. Y bueno, todo lo que te pueda servir, aquí estoy a la orden. Pues vamos a platicar. Tú me vas guiando y con todo el gusto del mundo.
A ver, primero, ¿en qué estatus está ahorita tu empresa? Estamos hablando de que eres socio fundador del colegio. Oficialmente lo conocen como Colegio
Belmont.
Colegio Belmont, ese es el nombre con el que es muy conocido tu colegio, tu empresa. Colegio Belmont es un colegio bilingüe.
Es correcto.
Es un colegio bilingüe. Hoy día Belmont tiene 12 ciclos, hasta ahorita van en 12 ciclos escolares.
Hemos concluido 12 ciclos escolares completitos, en los que pues hemos aprendido mucho y hemos trabajado también muchísimo para tratar de que esta organización vaya creciendo, que sea un colegio cada vez más adaptado a las nuevas necesidades de las familias, ¿verdad? Que son las que finalmente toman la decisión de confiarnos a sus pequeños desde que llegan aquí a maternal, Jesús, y hasta que salen de tercero de secundaria. Tenemos proyectos, pero bueno, digamos ahorita es lo que tenemos.
A ver, son 12 ciclos escolares. ¿Qué matrícula tienen aproximadamente ahorita?
Mira, ahorita debemos estar cerca de los 1,100 alumnos.
1,100 alumnos.
Es correcto.
En un acumulado de 12 ciclos escolares, ¿cuántos niveles educativos ahorita?
Mira, ahorita nosotros tenemos maternal, que son para los pequeñitos que están, digamos, entre los 18 meses de edad hasta que tienen edad para entrar a primero de preescolar. En preescolar, como todos conocemos, son 3 niveles, en primaria son 6 y en secundaria son 3.
Ok. Entonces, el éxito ahorita, son 12 ciclos escolares. No empezaron con todos los niveles educativos.
No.
O sea, hoy día es desde maternal hasta secundaria.
Es correcto.
En 12 ciclos escolares echados a andar, una matrícula de 1,100 alumnos y 12 ciclos escolares me dice más lo que les falta.
Bueno, sí.
No, o sí, sea, sí, porque sí. Eso es lo exitoso. Ahorita va la bola de nieve. No hay grandes bolas de nieve que empiecen del tamaño gigante. Todas empiezan poco a poco. Y ahorita estamos en un tamaño de 12 ciclos escolares, 1,100 alumnos de maternal a secundaria. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué falta?
Falta mucho. Mira, la educación ha ido evolucionando muy lentamente en comparación con cómo ha evolucionado la sociedad.
Okay.
Si yo te platico que, por decirte algo, hace 100 años, la escuela, de todas maneras, era una aula con un profesor al frente, en donde asistían los niños en un horario.
Desde los filósofos era así, ¿no?
O sea, no hemos cambiado grandemente, ¿verdad? En cuanto a la adaptación a la familia, a la sociedad. Ese es en realidad el punto. Entonces, nosotros tenemos una filosofía justamente en donde las escuelas deben de adaptarse mejor, no solamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que cualquier alumno cada vez pueda aprender de una forma más sencilla, más agradable. No solamente es eso, en eso se ha avanzado bastante. Me refiero en cómo la escuela se tiene que ir adaptando a una sociedad que ha evolucionado de una manera vertiginosa. ¿Qué tanto tiempo hace que nada más papá era el único que trabajaba porque era el único proveedor de la familia? Y de ahí para acá, las escuelas han sido un retraso, vamos a decir, considerable a cómo está la sociedad hoy. Hoy la sociedad, papá y mamá trabajan. Y si tú te fijas el horario de las escuelas, no ha variado gran cosa. Es decir, no nos hemos adaptado para que ambos papás trabajan, entran a una hora que normalmente ellos entran antes de que entre el hijo a la escuela. Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo le hemos hecho la sociedad para ir a dejar a nuestros hijos a la escuela?
Es que han crecido muchos indicadores que los han puesto ustedes en grandes desafíos. Por ejemplo, esto, ¿no? Los dos papás trabajan. Luego, ha crecido también el número de madres solteras o padres solteros también. Y bueno, estamos hablando que no ha... que la educación no ha crecido al mismo ritmo, lo que tú decías. Y luego, con padres y papás y mamás solteros, bueno, le tienen que entrar al quite los abuelos. Claro. También en esa parte. Y luego le sumas que hace 10 años no existía ni el WhatsApp. Y la revolución de información a la que los niños tienen acceso hoy día, más todos los retos de familia, económicos, sociales... ¡Ay! Pues eso los pone a la parte educativa con un gran desafío.
Brutal. Es brutal. Mira, todo lo que mencionas, por principio de cuentas. Pero hay muchas otras cosas. O sea, te puedo decir, los deportes ahora no se practican igual que se practicaban... Ya no te vayas a las épocas de la Revolución. Estoy hablando de en la generación inmediata anterior. Los deportes... eran una práctica en donde el famoso alto rendimiento era muy diferente. Ahora la comunicación por vías terrestres, por vías aéreas, fluye de una manera más eficiente. Entonces eso hace que ahora es más probable que yo pueda competir con una persona que está practicando el mismo deporte que yo en otro país o dentro de nuestro país, en otra ciudad. Y antes... si tú eras el mejor del barrio, con eso tenías. Entonces, sí, hay claro. Mucha evolución, repito, en la sociedad. Y todo esto, bueno, lo comento para poder responder tu pregunta de origen, que es hacia dónde vamos, o sea, si nos falta mucho. Mira, nosotros soñamos precisamente con tener, bueno, obviamente nuestra preparatoria con ciertas adaptaciones a esta sociedad que te comento, eventualmente tener nuestra universidad. Y una vez que tengamos, digamos, todos los grados que se requieren de estudio, entonces poder comenzar a replicar un campus completo, vamos a llamarlo así, en otras latitudes. Ese es un sueño. Y como dicen ahora, ¿verdad? O sea, el sueño, una vez que lo tienes escrito en un plano, en un programa, y estás desarrollando actividades para desarrollarlo, o sea, no se vuelve exclusivamente un sueño inalcanzable, sino en realidad nosotros estamos en camino
un plan de trabajo,
de alcanzarlo. ¿No? Nuestro plan de trabajo, no te puedo decir que es a 5 años. Nuestro plan de trabajo es generacional. O sea, nosotros soñamos, los que pertenecemos al consejo que me honra, ¿verdad?, con decirme que yo lo presida, ellos me dicen, ¿sabes qué? A nuestra siguiente generación, a nuestros hijos, les tenemos que dejar una escuela que vaya caminando hacia este lugar, y a ellos les tocará hacer este otro trabajo. Exacto. Entonces, los planes de adeveras de largo plazo, pues van mucho más allá de la frontera de la limitación de edad, ¿verdad?, que pueda tener uno.
Hola, Sergio. Perdón que te interrumpa. ¿Cuántos empleados tienes hoy? En 12 ciclos escolares, ¿a qué nivel de empleados han llegado?
En 12 ciclos escolares nosotros tenemos 140 empleados, entre académicos de tiempo completo, académicos de apoyo, académicos de medio tiempo, personal administrativo, ya sabes, mantenimiento,
toda
limpieza,
la estructura.
Toda la estructura.
140 personas. En 12 ciclos.
Es correcto.
Escolares. Uh-huh. Ahora, bueno, esta es la magnitud. Tienen, si pudiéramos hablar en extensión territorial, ¿a cuánto suma el campus?
Mira, un campus escolar es muy difícil que lo midas así exclusivamente en una superficie de metros cuadrados. Es complicado porque muchas veces depende cómo tengas aprovechado tu terreno.
Tus espacios, sí.
Ajá, habrá quien diga, yo prefiero tener una biblioteca más grande, habrá quien te diga, oye, no, lo deportivo es lo más importante. Evidentemente, las escuelas particulares tienen una tendencia a tener más aulas, a privilegiar las aulas, porque finalmente, ¿verdad?, es lo que te da un retorno a tu inversión. Uh-huh. Nosotros actualmente estamos ocupando 2 hectáreas con estos niveles académicos que ya tenemos, y tenemos una reserva territorial, ¿verdad?, que nos permite en el futuro, vamos a decir, en el corto plazo, poder aprovechar otras 6 hectáreas más. Entonces, podríamos decir que en total nosotros tenemos una superficie alrededor de 8 hectáreas que pues, bueno, nos van a dar para tener un campus bastante más amable. Ahorita, evidentemente, si tú te fijas y dices, oye, 12 ciclos escolares, pues en realidad somos un colegio joven.
Somos una
escuela muy joven.
Es correcto.
Mira, a nosotros esto nos apasiona decirlo. Tú imagínate que de esos 12 ciclos escolares, cuando íbamos en el ciclo escolar número 7, nos avisan las autoridades de la Secretaría de Educación que nosotros tenemos que sentarnos en la mesa de los colegios que ellos le llaman mayores, es decir, los que tienen más matrícula. En ese momento, nosotros nos sentamos con colegios que tienen aquí en la plaza 50 años.
Sí, a eso voy.
Y nosotros teníamos 7, Jesús.
Sí. A eso voy. O sea, el estatus...
Estábamos compitiendo en matrícula con colegios que tenían 50 años en la plaza cuando nosotros teníamos 7.
A eso voy. Y no me queda la menor duda que la visión de crecimiento que tienen la van a llegar a hacer. Porque, ok, tenemos ahorita, estamos en 2 hectáreas y con una visión de crecer a 8.
A 8.
Ajá. 140 empleados, 12 ciclos escolares, 1,100 de matrícula. Aquí todo lo que yo quiero averiguar es cómo empezaron. O sea, ¿cómo empezaron?
Mira,
este es el valor de este podcast.
Cuando tú platicas de lo que es emprendedurismo, mucha gente habla que el conocimiento, que los sueños, que tener un proyecto, que si es más importante, que si el dinero, que si los socios, que si cuáles son los caminos más viables, que si la capacitación que tienes que tener, mil cosas. Un tema que siempre he dicho para el emprendedurismo es, ¿y dónde quedó el miedo? ¿Cómo vences el temor o la aversión al fracaso? Para mí es muy sencillo. Si yo ahorita te digo, lo único que tienes es la ropa que traes puesta, el reloj que traes. El celular que traes. Y te digo... Véndelo todo, porque si tú haces esto, pasado mañana vas a tener el doble o vas a tener el triple. Y la pregunta siempre es, oye, pero ¿quiere decir que durante 2 días voy a estar desnudo? ¿O voy a estar descobijado?
Por decirlo de otra forma.
Y ahí es donde se acaban los emprendedores. Se acaban los empresarios. Donde no están dispuestos a arriesgar. No porque no quieran arriesgar, sino porque en el riesgo, evidentemente, ¿verdad?, siempre tú vas a pensar, bueno, si me va bien está todo muy padre, pero si me va mal. Y los abuelos y los bisabuelos y nuestros papás todavía nos acostumbraron a decir, arriésgate siempre y cuando no pierdas cuando menos lo mínimo para seguir subsistiendo. Entonces, eso no es riesgo.
Esto se va a poner dramático.
Eso no es riesgo, ¿sí?
¿Tú qué arriesgaste?
Mira,
Es la pregunta que a lo mejor todos los...
Mi esposa, que es la que se encarga de la dirección académica aquí en el colegio, de todos los niveles, y yo y unos amigos, arriesgamos en primera instancia nuestra amistad de años, porque un día nos juntamos y dijimos, oye, traemos este proyecto, tú sabes que ahora los grandes gurús del emprendedurismo te dicen, no te juntes con tus mejores amigos para emprender algo, porque si las cosas no salen, pierdes la amistad, no solamente pierdes la empresa.
O tus amigos no necesariamente son no van a ser tus socios, o sea, crece tu visión.
Cosas así, ¿eh? Entonces, nosotros, yo creo que ahí es donde sí nos salimos un poquito de la caja, de lo que actualmente recomienda a todo mundo para este tema del emprendedurismo.
¿Eran amigos de cuántos años?
Nosotros éramos...
Espérate, orden. Primero eran tu esposa y tú. Primer paradigma que se rompió.
Que se rompió.
Primero. Y luego nos vamos con amigos.
Mira, te lo quisiera platicar un poquito más atrás, si me permite ser
más dramático.
Más dramático todavía. Sí. Mira, mi esposa y yo antes de casarnos, cuando éramos novios, ella me dijo abiertamente, dijo, por la personalidad que tú tienes, te quiero decir que si un día nos casamos, no quiero que un día llegues conmigo y me digas, vamos a vender la casa para utilizar ese recurso como inversión para iniciar un negocio cualquiera que sea.
Estabas advertido.
Sí, estaba advertido y ella me conocía perfectamente. Bueno, para agregarle drama al tema, ¿no? Se nos presenta esta oportunidad de decir, oye, pues vamos a emprender algo. No tenemos mucho recurso, pero vamos a hacer algo. Empezamos a ver opciones y la inmensa mayoría, Jesús, y eso sí me da mucho orgullo decirlo, la inmensa mayoría de las opciones que se nos presentaban tenían que ver con venta de alcohol, estaban de moda los bares, las licorerías. Pues realmente son un gran negocio y no tengo nada contra quien
siempre
emprende. Está bien, yo no tengo nada. Pero mi impacto en la sociedad, medido desde el punto de vista de qué tanto beneficio le das a uno o a otro, ¿verdad? A mí no me quedaba, yo no me quedaba tranquilo con emprender un negocio de esos. Por más que fuera un restaurante bar donde tu principal utilidad o tus ingresos mayores provienen de la comida, finalmente tú terminas ahí
aportando
para este tema, ¿verdad? De que si las bebidas y todo eso. Entonces, analizamos muchos proyectos y uno que nos convenció, ¿eh? fue el tema de cómo ayudas a los niños a pasar esta edad joven, esta edad corta, ¿verdad? De que lo que es su infancia, precisamente porque ahora ambos papás trabajan. Las guarderías privadas son verdaderamente pocas. Y no quisiera hablar en general, ¿verdad? Pero hay muchas que en realidad, si tú dices, oye, es que esto es una guardería, pues yo ahí no quisiera dejar a mis hijos.
Yeah.
¿Por qué la gente lo hace? Pues porque no tienen otra opción, ¿verdad? Entonces, decidimos arrancar con un proyecto así. Coincide con un cambio en una legislación a nivel nacional, en donde ahora iba a ser obligatorio que los niños cursaran a partir desde el primero de preescolar. Antes de esa legislación, con que tú cursaras segundo y tercero de preescolar, era suficiente. El primero no era obligatorio, era como voluntario. Y además, detectamos que no había una buena conexión entre la edad en la que las guarderías ya no te permiten, guarderías públicas o privadas, uh-huh, ya no te permiten tener al niño ahí, y la edad que necesitas para entrar a primero de preescolar. Que había un pequeño hueco, ¿no?
Un limbo.
Dependiendo, sí, hay gente que me contradice mucho en eso, pero en realidad siempre hay un limbo que ellos me dicen, ay, son 2 o 3 meses, o sea, en ciertos casos, y yo les digo, sí, a ver, háblale a tu jefe y dile, ¿sabes qué? Necesito 3 meses de vacaciones porque pues no tengo qué hacer con mi hijo, la guardería no me lo cuida y en la escuela ya no me lo acepto. Entonces, empezamos con esa parte. Nos reunimos con estos amigos que te comento que conocemos pues por allá del 1990. Además fueron nuestros padrinos de boda, etcétera, etcétera.
Amigos.
Amigos.
Entonces eran matrimonio ellos también.
Es correcto.
Súmale.
Y les decimos, oigan, traemos este proyecto. Encantados de la vida, dijeron, va. Y empezamos a revisar.
Dos matrimonios.
¿Qué hacíamos estos dos matrimonios? ¿Qué hacíamos con el tema de poner un preescolar, un kinder? Y bueno, fue un rollo, ya sabes, los cuatro somos administradores de carrera, somos licenciados en administración de empresas de carrera. Y entonces teníamos mucho el tema de planearlo bien y empiezas a darte cuenta que esa distancia, ¿verdad?, que siempre nos han hablado en la universidad, ¿verdad?, lo que es la teoría y la práctica, duele. O sea, esa distancia...
La brecha es grande, ¿no?
Duele.
Sí.
La brecha es amplia y es complicada. Pero, bueno, finalmente empezamos a tratar de trabajar fuerte, digamos, en estos temas. Y finalmente nuestro sueño se concreta porque dijimos, ya encontramos el terreno, ¿eh?
Okay.
Y a partir de ahí empieza todo el tema este que te comentaba, de decir, emprendedurismo, ¿qué es? O sea, ¿hasta dónde te arriesgas? La primera pregunta es, ¿te arriesgas? Y en el momento en que te autorrespondes que sí, la siguiente pregunta es, ¿qué magnitud? Es decir, ¿hasta dónde?
Okay.
Y... estaba tan convencida mi esposa del proyecto que ella solita llegó un día y me dijo, oye, no nos va a alcanzar. Y yo ni le contesté porque pues ya estaba advertido. Y me dice, pues vamos a tener que vender la casa. Y yo no dije nada, exactamente. Pero finalmente consciente, ¿verdad?, de que efectivamente íbamos a tener que vender no solamente la casa. Mira, Jesús, yo sé que a lo mejor esto va a ir a dar a cualquier rincón del mundo de ahora con la tecnología.
Es correcto.
Pero mira, nosotros vendimos la casa, los vehículos, un terreno que teníamos donde soñábamos tener algún día una casa, digamos, construida bien. Bueno, la gente no me lo cree, pero vendimos el perro con todo y la casa del perro.
No manches.
Es correcto.
Será Finolis el perro.
Como sea, vendimos todo.
Le echaron cuentas a las croquetas.
Vendimos
los
todo.
Los detalles, a nivel de detalles.
Vendimos todo. Vendimos todo. Todo. Ahora, nuestros amigos prácticamente hicieron lo mismo que nosotros.
El compromiso mutuo.
Sí.
Ellos hicieron lo mismo. Vendieron su casa también.
Y y compramos el terreno.
Oye, el pronóstico de la gente que los veía, o sea, uno, ¿cómo están haciendo negocios primero con su pareja, luego con sus amigos de carrera, también matrimonios? ¿A dónde van a llegar?
No,
¿cuáles
eran
los pronósticos?
Los pronósticos, más allá de si ellos me decían, oye, a ver, déjame ver tu caso de negocio, ¿va? A ver si está bien. Antes de cualquier otra cosa, cuando yo les decía, lo voy a vender todo... Va a estar involucrada mi esposa, van a estar involucrados mis amigos. Ya de entrada me decían, estás loco. Loco de atar. O sea...
Y por supuesto que nadie te decía... O sea, el que te decía loco no era porque tenía lo mismo que tú querías, ¿verdad? O sea, no tenía la experiencia de ese sueño que tú perseguías.
Lo más triste del caso es que, no sé... Un par de buenos amigos que tengo, que son financieros, o sea, que tienen el posgrado en finanzas y son muy buenos en la parte de las finanzas, me decían, Sergio, no te puedes quedar sin nada.
La teoría dice.
Eso, la teoría dice, ¿verdad?, que tu máximo endeudamiento, ya sabes, como persona, debe ser 30%, como es un matrimonio que están empezando y etcétera, pues si te apalancan la mitad, pero tienes un respaldo de esto. Pero cuando yo les decía, no, a ver, espérate, me voy a quedar sin casa, me voy a quedar sin vehículos, me voy a quedar sin el terreno, me
sin
voy a quedar
perro.
Sin nada, ellos ya no les daba, ¿verdad? O sea... Me estaba saliendo de la caja, estaba rompiendo literalmente lo que era un paradigma. Bueno, si quieres más drama,
sí.
Años después, es decir, nosotros ya habíamos obviamente arrancado el preescolar, ya estábamos en construcción de la primaria y había gente que yo me encontraba, que no los había vuelto a ver desde que les había platicado, oye, pues estamos en esto.
Desde que te batearon.
Ajá, y que me decían, ¿estás loco? O sea, me los encontraba después de haberles demostrado que había funcionado el preescolar y me decían, sigue estando mal lo que hiciste, estás loco. Loco de atar. Así es como funcionaba la reacción de las personas que me conocían.
¿Cómo reacciona Sergio Beruete ante este contexto del entorno? ¿Qué reacciona? ¿A qué creencia te vas? ¿Qué valor te vas? ¿Qué diálogo interno surge?
Si me permites la comparación, ¿verdad? Este tema que siempre nos han puesto en las caricaturas, ¿verdad? De que nosotros tenemos un angelito y un diablito que ambos nos dicen su versión de las cosas, ¿verdad? Y que terminas decidiendo a cuál de los dos le haces caso. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mi diálogo interno era con el angelito. O sea, yo lo que intenté hacer por todas las cosas es bloquear los pensamientos negativos. Muchos. ¿Qué pasa si terminas todo, ¿verdad? Y las autoridades no te dan el permiso para abrir? Uh-huh. ¿Qué pasa si, ok, funciona, etcétera, pero no llegas al punto de equilibrio? Porque, digo, si me entiendes que si vendí todo y no llegábamos al punto de equilibrio,
no tenías nada.
Pues ya no tenía yo para el respaldo del gasto corriente. O sea, ya no había.
Es probable que lo que te decían, una respuesta acuerda era, sí, cierto, tienes razón, para eso estudiaste, sí, cierto. Pero bueno, tú no.
No, eso me lo autodecía. Era el diálogo conmigo mismo. O sea, yo sí decía, a ver, espérate, no. O sea, no tú puedes estar mal, ¿verdad? Mi estudio de mercado, que evidentemente sí lo hicimos, me arrojaba positivo. El flujo de efectivo, vamos, toda la parte de la corrida financiera, digo, obviamente si llegábamos al punto de equilibrio que estaba enlazado con el estudio de mercado, me daba positivo. La experiencia que en ese momento tenía las personas, ¿verdad?, que nosotros nos allegamos de ellas, ¿verdad?, las que conocían de cómo funciona el sector educativo y todo, me decían, sí, vamos a obtener el permiso, sí se puede, hay que hacerlo por este medio. Digo, te quiero decir que tampoco nos aventamos como el Borras. Yo particularmente, pues tú me conoces, ¿verdad?, procuro ser muy acucioso, ¿verdad?, con esos temas. Uh-huh. Particularmente el tema financiero y el de mercado para mí son mandatorios. Uh-huh. O sea, esa es una situación que tiene que funcionar correctamente. Sin embargo, muchas de las advertencias que yo sufría, algunas se hicieron verdad, ¿eh? O sea, muchos uh-huh. me decían, oye, el más perfecto plan que tú tengas siempre tiene imponderables. Uh-huh. ¿Qué pasa si se te acaba el dinero y todavía te está haciendo falta hacer publicidad? Uh-huh. ¿Qué pasa si se te mueven los costos de construcción? Uh-huh. ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa? Hay muchos.
Uh-huh. Todos.
Mira, te cuento. El de la construcción se hizo realidad, ¿verdad? Nosotros teníamos un desnivel en el terreno que estaba calculado con un precio determinado. Pero a la hora que nosotros empezamos a marcar, ¿verdad?, con cal, ¿verdad?, dónde iba a quedar el edificio, que es lo primero que se hace después de que limpias el terreno, inmediatamente nuestro vecino de atrás, para no tener que poner una barda, un muro de contención, ¿verdad?, fue y limpió su terreno y nos metió en otro desnivel. Ese desnivel traducido a dinero, ¿verdad?, de hace 14 años, porque son 12 ciclos escolares completos, pero bueno, pues esto inicia antes, ¿no? Uh-huh. Pues son 800 mil pesos de aquel entonces.
¿Sí, ahora?
Que es, digo, el dólar en aquel entonces más o menos estaba como a 11 pesos. Estás hablando de que ahorita sería como 1,600,000, lo que nos apareció como un costo extra que no teníamos contemplado.
Pero bueno, bueno.
Y nosotros ya habíamos vendido todo. Entonces mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo lo hiciste? Y yo les decía, ok, ¿verdad? Es que lo que tenía contemplado para hacer publicidad y lo que tenía contemplado para no sé qué,
lo moviste.
Pues resulta que de ahí lo tomé. Por lo pronto, la construcción salió. Pero adivina quién tuvo que pintar, quién tuvo que armar los jueguitos. Nosotros mandábamos imprimir las lonas y nosotros mismos las colgábamos. Aquel diseño publicitario que era muy del segmento de aquí, geográfico, pues si tú le preguntas a los colonos de aquellos años, todos nos conocen en persona, porque en persona fuimos a las colonias y nosotros organizábamos fiestas infantiles, obviamente que nosotros hacíamos desde las bolsitas. Nosotros así terminamos haciendo todo para sufragar ese diferencial de gastos no programados que nos aparecieron. Entonces, claro que es cierto, ¿verdad? O sea, tienes que manejar márgenes y todo eso. Al final, si quieres drama, nosotros inauguramos literalmente con $0 en la cartera. Te estoy hablando, cero es cero.
O sea, con ese cero en la mente y viendo a los empleados. ¿Y qué idea los mantuvo de pie? O sea, ¿cómo alguien que nos está escuchando ahorita dice, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Qué se hace en esos casos?
¿Otra vez? Te quedan de dos. O le haces caso a tu angelito o le haces caso a tu diablito. Si le haces caso a tu diablito, te va a decir,
cierra.
Endeúdate, hipoteca. Si ya estás endeudado, ya estás hipotecado, corre.
Suicídate.
Sí. No seas tonto. Siempre hay quien te está diciendo, todavía estás a tiempo, cierra. Ya no lo hagas. Mira, bueno, el edificio véndelo para otra cosa. Mejor pon un puesto de tacos. Te dije que te asociaras con la licorería. Esas voces, Jesús, las escuché N veces. N veces.
¿Y qué hiciste?
Pero lo que más me dolía, ajá, era que yo no iba a poder surtir la alacena hasta el día de la quincena. Porque lo único que tenía era mi trabajo.
O sea, este es el proyecto familiar, digamos, sí, personal, pero tú eras empleado entonces.
Yo era empleado en ese momento y realmente era todo lo que yo tenía. Uh-huh. Y pero claro, me aparecieron gastos que esos no existían. Porque pues yo estaba en una casa que era mía. Bueno, pues yo la pagaba, pero era mía. Ahora era buscar casa de renta. Nosotros vivimos varios años en casa de renta. No sé, mira, un profesor de la universidad nos dijo una cosa. Hay algo cuando tú emprendes un negocio que no puedes medir, no puedes cuantificar, no puedes planear, no lo puedes meter en tus proyecciones financieras, pero no existe, no se vuelve una realidad si tú no arrancas tu negocio.
Okay.
Y es que empiezan a aparecer... Así como te aparecen estas cosas, vamos a decir que no las tenías planeadas y que te afectan negativamente a tus finanzas, empiezan a aparecer cosas
inimaginables.
Sí. Junto con nosotros estaba abriendo un colegio de mucho prestigio aquí en la ciudad. De esos que te digo que tienen más de 50 años en la plaza, estaban abriendo su nuevo campus. A 4 cuadras de nosotros.
Sí.
Todavía no sé por qué, pero no alcanzó a salir su permiso de terreno. Y entonces mucha gente, muchas familias que habían inscrito a sus hijos ahí, ¿eh?, se vinieron con nosotros. Y eso yo ni lo tenía contemplado en ningún lado. O sea, en mi estudio de mercado decía lo contrario, decía cuánto podrán captar ellos y cuánto podremos captar nosotros.
Ahora, pasan inimaginables, pero en contra, pero a favor también.
Eso es lo que nos decía el profesor.
Pero a favor también.
Sí. Luego hay una cosa muy extraña, Jesús, que tiene yo soy católico y soy creyente, ¿verdad? Esta situación de la multiplicación de los panes y de los peces y todas estas cosas, sí que te sucede en los negocios, ¿eh? O sea, si tú actúas de buena fe, extrañamente te actúan. Te digo, yo soy muy acucioso con la parte de las finanzas y hasta la fecha... A mí no me da cómo nos alcanzó para hacer todo lo que hicimos con el recurso que nosotros teníamos. Te puedo decir que hicimos más. Y tengo entrañables amigos contadores, no tengo nada contra ellos, pero no da. Hicimos más de lo que en realidad nosotros teníamos.
El hecho es continuar tu sueño, continuar tu sueño.
Nunca soltarlo.
Nunca, o sea, sí. Y como tú lo dijiste, no es a lo borras, o sea, es continuar, pero procurando hacer las cosas
lo más correcto que se pueda. No estoy de ninguna manera contradiciendo toda la teoría, ¿verdad? Por supuesto que hay muchas cosas que tienes que tomar y que te funcionan. Y de ahí es donde yo me agarré. O sea, yo decía, si mi estudio de mercado dice, en algún momento se tiene que volver realidad. Claro, ¿verdad? Estábamos con el diablito que nos decía, ¿y si no llegas? Nuestro punto de equilibrio eran 82 alumnos.
Al inicio, arrancar.
Teníamos que arrancar con 82 alumnos para poder cubrir las nóminas y los gastos y todo. Si otra vez no teníamos algunas cosas que te parecieran así, vamos a decir, no programadas, extrañas, llámale como quieras.
Inimaginable.
Ok. Entonces, ¿cuántos alumnos crees que tuvimos para arrancar nuestro preescolar?
Lo dramático, así dramático, 80. ¿No?
82.
Ay, si hay
ni uno más, si hay ni uno menos.
Sergio.
¿Cómo le quieres llamar a eso? Como quieras.
Ya. Yeah. Sí.
82. Necesitamos 82. Se inscribieron 82. ¿Y
cuántas veces lloraste, Sergio?
No. Sí. Sí.
O sea, de alegría, ¿no?
Sí, sí.
De estar de pie.
Sí, sí, sí. No, mira, la inauguración, algo que poca gente sabe, es que literalmente faltaba una hora con 15 minutos para que inauguráramos. Cuando yo terminé de apretar la última tuerca de los jueguitos que teníamos afuera del preescolar. Y los jueguitos de madera de un preescolar, cualquiera que sepa poquito del tema te dice, son fundamentales. No puedes no tenerlos y no los puedes tener mal armados. Porque si el día de la inauguración se accidenta un niño en tu columpio, se te acabó el colegio. Una hora con 15 minutos y yo estaba apretando la última tuerca del jueguito y esa hora salí así como alma que lleva el diablo a mi casa, a bañarme, a ponerme traje, a regresar, porque pues yo tenía que dar las palabras y la presentación.
Eso te iba a decir, que literalmente terminaste, te sacudiste las manos, los pantalones, bienvenidos a la inauguración.
Básicamente. ¿No? Básicamente. Un sobrino de mi esposa que me estaba ayudando a armar los jueguitos, de plano, pues como él le tocaba bañarse después de mí, porque no es de aquí, vino nada más a ayudarnos. A él ahí lo dejé. O sea, él ya no alcanzó la inauguración. Porque yo llegué. O sea, cuando me bajé de la camioneta, prestada, porque ya la había vendido la mía. Todos me agarraron y me dijeron, córrele, porque ya llegó la autoridad educativa, ya llegó no sé quién, y todas esas cosas. El padre, la bendición. O sea, apenas así, justo en tiempo, se terminaron todas las cosas. Justo las matrícula que necesitábamos, fue la que se inscribió. Justo la obra se terminó el día que se tenía que terminar. Justo el permiso llegó el día que tenía que llegar. Justo. Y obviamente cuando platico esto, es que estos amigos que te platico, que lo hacían con buena intención, que me decían, estás loco, ¿eh? O sea, los platico y me siguen diciendo, estás loco.
Sigues estando loco.
Sí, sí, o sea, ellos no les cabe en la cabeza que arriesgué todo lo que tenía. Poco o mucho, pero era todo lo que tenía, como para que las cosas llegaran justo. Pero, como te decía ahorita, ¿verdad? Esa es una forma de verlo.
Ahora,
la mía es la positiva. La mía es, se hizo todo y todo llegó justo a tiempo para que las cosas se vean.
Esas creencias de no necesariamente funciona si lo emprendes con tu pareja, no necesariamente hay mucho riesgo de que no funcione con tus amigos y sobre todo si ellos también son pareja, ¿no? ¿Cuál ha sido una clave con tu pareja y luego cuál fue la clave como pareja pero con sus amigos para que esto funcione, Sergio?
Mira, esto se llama respeto. Lo mismo funciona en los negocios, lo mismo funciona en las relaciones maritales, prácticamente funciona en todo. Cuando nosotros nos juntamos a platicar acerca del proyecto, algo que nos dijimos los cuatro es: ¿por qué habríamos de hacer negocios entre nosotros y no hacer negocios con otros? Porque pudimos invitar a... Vamos, ellos tienen muchos amigos, son muy sociales. Nosotros a lo mejor no tanto como ellos, pero pues tenemos un grupo. Uh-huh. Y la cuestión era por qué habíamos pensado los unos en los otros. Y la coincidencia fue en el peor momento que nos imaginamos en ese momento que pudiera suceder. Nosotros vamos a anteponer nuestra amistad por una situación de respeto. Y en ese momento te queda muy claro, ¿verdad?, que lo primero es la amistad y lo segundo es el negocio. Si tú respetas ese orden de jerarquía, no tienes por qué tener problema ni si tienes socios familiares, ni si tienes socios amigos, ni si tienes socios conyugales. Pues no. Porque te queda muy claro que es primero, ¿eh?
Ahora, ese compromiso con el proyecto, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cuál fue la clave? Con la amistad me queda claro, lo acabas de comentar. ¿Pero con el proyecto de vida?
Bueno, debo decir que en el arranque, la verdad es que todos trabajábamos, ¿eh? La que finalmente sacrificó, vamos a decir, su empleo, su estatus que en ese momento tenía, fue mi esposa. Ella fue la que en realidad arrancó, ella tomó las riendas. Y ella es hasta la fecha la que ha manejado todo eso. Con el tiempo se incorporó nuestra socia y hace poco me incorporé de tiempo completo. Nunca dejamos de estar detrás de y muy pegados en el respaldo, pendientes de todo, ¿verdad?, de qué se necesitaba de la operación, si necesitábamos más fines de semana de seguir gastando suela, visitando colonias aledañas para llegarnos de más matrícula, etc. Pero eso para nosotros fue un parteaguas en el estricto sentido de que no restringíamos ni opinábamos en contra, ¿verdad?, de lo que en ese momento la líder, que era mi esposa, era la que llevaba las riendas. Y eso ayudó mucho porque la curva de aprendizaje, el tiempo de la curva de trasladarse en la curva de aprendizaje fue muy corto. Aprendió muy rápido. No es lo mismo que cuando cuatro, ¿verdad?, están intentando aprender cada uno con su manera de pensar, su estilo, su forma.
Aquí la clave fue nombrar una líder.
Exactamente. El liderazgo
y el valor del respeto hacia la líder.
Es correcto. Eso siempre fue muy importante para nosotros. Igual, también otra cosa que respetamos mucho fue el expertise que teníamos cada quien. Un servidor pues estaba especializado en esto que te comento, ¿verdad?, el marketing y las finanzas, que siempre han sido mi pasión. Laura, mi esposa, bueno, pues ella siempre se especializó en el tema del manejo de los recursos humanos. Y además ella ya traía experiencia porque ella fue directora de una guardería muy grande en su ciudad natal. Otro de mis amigos estaba súper, súper embebido en todo el tema de educativo, ¿eh? Y la parte de sistemas y la parte del bilingüismo la manejaba nuestra otra socia, ¿verdad? Entonces éramos de alguna forma el complemento. Entonces, dado ese expertise o esa especialidad que tenía cada uno de nosotros, volvía a imperar el respeto, ¿verdad? Si alguno de nosotros opinaba sobre uno de esos temas, aunque de alguna forma de repente estuviéramos un poco en desacuerdo, respetábamos, ¿verdad?, que el mayor conocimiento era uno u otro. Uh-huh. Y eso nos permitió también ir caminando con mayor velocidad en el tema de la curva de aprendizaje, porque lo que es cierto es que ninguno de nosotros cuatro había sido socio, propietario, copropietario, ni nada que ver, ¿verdad?, en una escuela como tal como la abrimos, ¿no?
Aprendieron juntos.
Sí, es correcto.
¿Hoy cuántos socios son?
Bueno, los socios en el preescolar, ¿verdad?, pues prácticamente seguimos siendo los mismos.
Que son ustedes cuatro.
Que somos nosotros cuatro. Pero en una situación que no teníamos prevista en el tiempo en el que sucedió. Un día los papás, que tenían, era un grupo grande, han de haber sido unos 20, y tenían como común denominador que todos ellos tenían en nuestro plantel preescolar a su hijo el mayor, pero tenían un hijo menor que ya prácticamente al siguiente ciclo escolar se incorporaba al preescolar. Ese era el común denominador de ese grupo. Y se nos presentan una tarde, sin cita. Bueno, a la directora, que era Laura, mi esposa, y le dicen que son los más felices del mundo mundial, como dicen ahora, con el sistema que nosotros estábamos trabajando con sus hijos. Pero que ellos querían saber si íbamos a tener primaria. Porque en esta situación de los colegios particulares, ¿verdad? Lo que manda es la localidad, lo que dicen los mercadólogos, ¿verdad? Location. Eso es mandatorio. Es decir, es muy difícil que un papá diga, no, mira, la primaria buena está al lado y el kinder en tal lado y la secundaria en tal lado y si yo tengo tres hijos no me importa, o sea, los llevo a cada uno a diferente escuela. Eso es impensable.
Claro.
Y a lo mejor te abro un paréntesis regresando a esa famosa adaptación a la sociedad. Está esa parte, ¿no? O sea, ahora la sociedad literalmente te quiere dejar a su hijo en maternal y lo quiere ir a recoger de la preparatoria ya para llevarlo a una universidad. Esa es la familia de hoy. Entonces,
amén de que haya universidad también. Sí.
Y bueno, Jesús, estamos hablando de que era el año 2, era nuestro segundo ciclo escolar cuando esto nos sucede. Pues, ¿de dónde crees que íbamos a sacar nosotros en ese momento capital para abrir una primaria? Una primaria que requiere...
Vender la casa de renta, ¿no?
Pues sí, esa hubiera sido una buena solución. Vender la casa de renta. Nunca se me había ocurrido. No, la verdad es que... Estás hablando de que una primaria, la pura primaria, ¿verdad? Medida dependiendo más o menos en cuántas aulas vas a tener por cada grado. Estás hablando que te requiere, por lo menos, así muy, muy justa, te requiere de media hectárea a una hectárea de terreno. Entonces, pues estás hablando que nosotros, te digo, nos deshicimos de todo lo que teníamos, vendimos todo para poder hacernos del terreno donde estaba en el kinder.
Bueno, y lo estaban en su punto de equilibrio, ¿verdad?
Y estábamos en nuestro... Bueno, ya en el año 2, nos fue muy bien, ¿eh? O sea... La publicidad que se hizo de estos primeros 82 que se inscribieron, la verdad es que fue maravilloso. Okay. Nosotros, el ciclo escolar pasado, le entregamos un reconocimiento porque salió de tercero de secundaria. El alumno...
¿Fundador?
Fundador.
Órale.
Nomás él, sin saberlo... Estuvo con nosotros 3 años en preescolar, 6 en primaria y 3 en secundaria, sin saber que él había sido el primer alumno que se vino a inscribir.
No manches, claro.
Y le dimos un reconocimiento. Entonces, pues estábamos en el año 2, no, hombre, decíamos, ¿la primaria con qué? O sea, ¿con cómo? Ya no estábamos en el punto de equilibrio, pero de ninguna manera, o sea, el flujo nos daba para comprar un terreno de una hectárea y construir edificios y aulas y
año 2.
Oficina para administrativos y canchas y pues no, o sea, la verdad es que no. Y entonces ahí se nos presenta otra situación, ¿verdad? Que es esta ruptura de los paradigmas. Yo decía, salte la caja. O sea, si nosotros no podemos, debe de haber otra forma. O sea, no necesariamente tiene que ser nosotros. Y entonces yo empecé a contabilizar mis activos, estos que también en la teoría casi nadie te los menciona, que son los intangibles. ¿Sí? Y que todo el mundo te dice, o sea, empezaste a trabajar tu proyecto con intangibles. Me decían, no, es que ya no estás loco de atar, estás re loco de atar. Era lo menos que yo escuchaba. O sea, todavía después de que me decían, estuviste loco porque te deshiciste todo y pusiste un plantel en esas condiciones, y ahorita estás pensando en armar un proyecto a partir de bienes intangibles, me decían, no, Sergio, neta, lo que debería hacer es un manicomio chido y nosotros te llevamos y te recogemos en las tardes para que veas que somos buenos amigos. O sea, de veras me decían, estás loco. Pero dentro de mí había una vocecita que me decía, ya tienes nombre. O sea, nadie me podía decir que el proyecto del Colegio Belmont no había funcionado. Uh-huh. O sea, habrá muchos que miran el riesgo y que me decían, oye, pero es que lo libraste de panzazo. Y yo les diría, pero lo libré.
Exacto.
Y entonces, pero la gente no sabía eso.
¿Y lo?
Entonces yo decía, bueno, ya tengo nombre, número uno. Otro bien intangible es, decía, pero yo ya tengo matrícula. Es decir, los niños que están en segundo, pues van a pasar a tercero. Y se nos estaba duplicando. Bueno, en ese momento teníamos la primera duplicación. Es decir, ya teníamos 160 alumnos. Es decir, los 82 ¿doble? Que claro. brincaron a segundo, más los que se inscribieron en primero, super. Que ya fueron un poquito más. Algunos le hablaron a sus hermanos, abrimos un tercero.
Y tienes mercado para la primaria, más entonces, lo que se acumulara.
Entonces yo decía, hay más lo que se acumulara. Pero lo más importante era, decía, mi principal activo intangible es que el estudio de mercado dio. Y la matrícula disponible en la región, bajo las condiciones del método Belmont, eran amplísimas, Jesús. Entonces decía, o sea, no estoy en cero, ya tengo que salir a convencer a inversionistas, pero no les voy a ir a decir, es que este es mi sueño. Yo les voy a ir a decir, no, espérate, estos son mis resultados. Y eso te hace la diferencia, ¿eh? O sea, cualquiera que haya tratado con un inversionista, nunca es lo mismo de convencerlo de un sueño a convencerlo de una realidad. Eso es bien importante. Sí, claro. Entonces, mis activos intangibles no eran pocos.
Bueno, o sea, ya lo habías vivido antes uh-huh. de abrir Belmont, ¿no?
Exactamente.
Vendías sueños. ¿Y cómo te fue?
Sí, o sea, mira, si te platico los sueños que he vendido en toda mi vida, lloras.
Qué horror.
Pero este tema de agarrar uno para mí solito uh-huh. y apostarle todo lo que tenía es diferente, ¿eh? O sea, créeme que me sabe a gloria. O sea, es bien diferente.
Sí.
Bueno, no te hago el cuento largo. Efectivamente, tuvimos que buscar un terreno nuevo. Y nos comienza a suceder esto que yo te decía. Tú lo que tienes que hacer es echar a andar tu proyecto. Y en el camino te van a aparecer cosas, vamos a decir, no planeadas, si tú quieres llamarlas negativas. Yo no siempre les llamo así, pero te van a aparecer. Pero no se compara contra las cosas positivas que te aparecen, que no las tenías contempladas. De veras, o sea, no se compara. Es brutal la diferencia que hay para el lado positivo. Entonces, un fin de semana nos juntamos estos cuatro socios, ¿verdad? Y estábamos analizando y estábamos llegando a conclusiones verdaderamente absurdas, de tan lógicas y que cualquiera las pudiera ver, ¿verdad? Y eran esas, ¿verdad? Pues dinero no tenemos. Entonces todo el mundo me podría decir, pues eso ya lo sabías. Bueno, sí, pero nosotros nos juntamos para autodarnos cuenta que no teníamos, ¿verdad? No teníamos forma de hacerlo además en tan corto tiempo. Estás hablando de que si estos niños
sí, claro,
estaban a la mitad de su ciclo escolar de segundo, fue por ahí de un mes de diciembre. Pues nosotros teníamos un año y medio para hacer todo lo que hubiera que hacer, ¿verdad? Y pues estar inaugurando la primaria.
Uh-huh.
Entonces, no te daba el tiempo, no te daba el dinero, no teníamos un terreno donde hacerlo, no sé, además los terrenos, no sé en otras ciudades cómo funcionan, ¿verdad? Pero aquí son bien caros.
Claro.
Los terrenos son bien caros.
Y accidentados.
Y además. Accidentados. Y cuando estás hablando de que necesitabas por lo menos, vamos a decir,
media hectárea.
Pues ponte una hectárea. Ya pensando en que después ibas a poner ciertas instalaciones deportivas,
uh-huh.
pues la cantidad de dinero se multiplica. Pues En medio de aquella reunión de ese sábado donde estábamos llegando a conclusiones bien tontas, por decirlo menos, porque eran demasiado evidentes, hicimos un receso y en lo que van por café, galletas y todo esto, yo me salgo a caminar. Pero de esas veces que vas pensando, y no te das cuenta qué rumbo agarras.
¿Y a dónde llegaste?
Pues llegué a un lugar. Valga decir que el edificio del kinder, pues prácticamente en ese momento estaba en lo que era la orilla de la ciudad. Y llegó a un lugar en donde me tuve que detener porque había un cerco de estos de alambre de púas. Como que ahí en algún momento había sido un rancho o
Ah,
alguna cosa
okay.
así.
Topaste, digamos.
Ahí topé. Y además estaba lleno de estos gatuños que se hacen con el tiempo en el aire, que se quedan ahí atorados justamente en
Mira,
los alambres de púas.
digamos un terreno abandonado.
Sí, y en ese momento dije, ay, carijo, estoy aquí, ¿no? O sea, me desperté, por decirlo de alguna manera, de todo aquel pensamiento que yo traía. Y a mero abajo de toda los gatuños y la basura, veo una lona. Pero yo lo que estaba viendo es el anverso, es decir, no había nada
Ah,
en
okay.
ella. Y agarro y como pude la levanté porque me llamó la curiosidad, ¿eh? O sea, me dio mucha curiosidad ver de qué era. Y dice, se vende terreno de 2 hectáreas y venía un teléfono.
O sea, estamos hablando de que saliste a caminar de esa reunión, es
Sí,
decir, estabas en
yo lo
tu
que quería
kinder.
era, bueno, no sé si ya te diste un poquito cuenta, ¿verdad? Pero yo tengo esa personalidad de cuando tienes una bronca así que aparentemente ya no tiene solución, vamos, que es muy evidente que no la tiene. O sea, tú lo que tienes que hacer es salirte de la caja. Es decir, ya no pienses
Ajá.
en ese espacio
Desenfocarte.
como problema, sino ya tienes que ver un todo, ¿verdad? Y entonces
Es
regresar
correcto.
y hacer un esfuerzo por verlo de otra forma.
¿Cuánta distancia
No
caminaste
tengo
hasta que
la.
topaste
No,
con
no,
eso?
no, no. En ese momento pudo haber sido 1 kilómetro. Hoy sé que son 250 metros lo que caminé, ¿eh?
Del kinder.
Del kinder. De 250 de la puerta a donde
Y
estaba
se vende
el,
terreno.
pues estaba el cerco, que fue lo que me detuvo.
Okay,
No, o sea, el letrero estaba tirado y volteado acá
¿qué
abajo.
hubiera pasado si no lo hubieras
No lo sé,
agarrado?
pero yo otra vez no le voy a hacer caso al diablito. Porque no le hice caso. O sea, yo me fui. Yo lo que te puedo decir es qué sucedió. Que sí sucedió, no es que hubiera pasado, ¿no? Entonces agarré y dije.
Hablaste.
Hablé por teléfono. Dije. Me contesta una persona y me dice, oiga, ¿y usted cómo sabe que vendemos ese terreno? Y ya le dije, no, le dije, pues es que estoy aquí. Me dijo, pero nosotros hace mucho que no hacemos publicidad en el periódico y los letreros que pusimos, pues ya se los llevó el aire. Pues le dije, pues uno de los que se llevó el aire, yo me lo encontré tirado. Dijo, pero ¿dónde está? Y le empecé a describir lo que yo veía. Ah, me dijo, pues entonces usted está ahí en el terreno. Le dije, pues yo creo. Le dije, pues aquí está esto tirado abajo de un basurero. Ah, dijo, si está ahí, ahí voy. Dijo, yo ando aquí muy cerquita.
Llegó.
Segunda coincidencia, Jesús, ¿eh? Porque te estoy hablando de que acá en las orillas de la ciudad, en fin de semana, pues prácticamente no había nadie. O sea, que alguien te dijera, ando aquí cerca, pues no había nada. No había tiendas de conveniencia, ni gasolineras, ni. No había nada. No había nada. Entonces, llega y. Pues relativamente rápido, haber llevado unos 5 o 10 minutos. Un señor de corbata, sin saco, pero con corbata, y se baja y me dice: oiga, usted es el que me habló. Sí, yo soy el que le hablé. Mucho gusto, no sé qué. Dijo: ¿Y como en cuánto está usted interesado? Yo le dije: no, le dije, pues aquí el letrero pues, dice esto. Le dije: yo en realidad pues, no necesito tanto. Me dijo, ¿y para qué lo quiere? ¿Usted es fraccionador? No, no, le dije, yo no soy fraccionador. Mire, ni para qué le cuento, le dije, ahorita nosotros apenas estamos visualizando un proyecto, ahorita ni siquiera le puedo platicar, pero quiero saber con cierta claridad, cuánto me costaría un terreno con estas características. Me dice el precio. Que por obvias razones no te lo puedo comentar aquí, y yo no lo podía creer. O sea, no lo podía creer.
A 250 metros del kinder.
A 250 metros. Así es. Ahorita no la recuerdo, una vez saqué la proporción y no sé, era creo que 27 a 1. el precio que pagamos por el terreno del kinder contra lo que esta persona me lo vendía. Pero hay que decirlo, ¿eh? El factor multiplicador que te comenté, pues de todas maneras era mucho dinero. Ajá. Aunque estuviera muy barato, era mucho dinero.
Sí, claro.
Entonces, pues ya, me quedé con su celular, le dije que yo me ponía en contacto con él, todo bien. Me regreso con los muchachos y me dicen, pues, ¿dónde andabas?
Aquí,
pues así como que el receso era de 10 minutos. Y les empiezo a platicar lo que me pasó. Oye, pues es que me fui caminando, me topé una cerca, me encontré un letrero, le hablé, llegó. Le dije, y nos venden en tanto. Y pues ellos estaban igual de pasmados que yo, o sea, no lo podían creer. Me dijeron, ¿te dijo bien? Y les dije, sí, me dijo bien. No, no, no puede ser. Me dijo mi amigo. Dijo, no puede ser, Sergio. Yo le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Le volví a marcar, lo puse en altavoz. Le hice unas preguntas X, así como que como si se me hubieran olvidado mencionárselas. Ajá. Dije, oye, y entonces, de tal precio significa que más o menos el metro cuadrado quedará. Sí, sí, me dijo, exactamente. Ah, le digo, te agradezco mucho. Ahí seguimos en contacto. Ay, le colgué. Y los volteé a ver a todos y les dije, sí, ese es el precio, ¿verdad?
¿Qué?
Sí. Entonces, me apareció un cuarto intangible, Jesús. Estos tres que te había dicho, me apareció un cuarto intangible. Ya el terreno como tal era negocio. Ya el comprarlo y venderlo, en un caso, vamos a decir, extremo, haciéndole caso al diablito de qué hubiera pasado si no funciona, ya el terreno era negocio. Entonces hice lo que yo sabía hacer en ese momento, y pues hice una presentación, lo mejor que pude, hice proyecciones financieras basadas en la matrícula, uno de mis intangibles, en el nombre que ya tenemos, etcétera, etcétera. Y dije, ahora sí, ¿cuánto necesito de inversión para comprar el terreno y construir la primaria dividida en etapas? La etapa 1. Dije, no, pues tanto. Dije, ok, debe de haber inversionistas. O sea, el mundo se mueve a través de las inversiones. Pero una cosa es que un mortal, ¿verdad?, tenga acceso a los inversionistas, a los grandes inversionistas. Y empieza a estrellarse un poquito la realidad, ¿verdad? Y no es tampoco como vienen las películas. O sea, no es cierto que te topas en el elevador a Carlos Slim y
el elevator speech
no,
ahí.
No. Sí, sí tienes que estar preparado por si te sucede, por supuesto, ¿verdad? Por eso existen esos ejercicios. Pero no es así como que te los topas cuando los necesitas. No necesariamente te sucede. Bueno, al menos a mí no me sucedió, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, pues otra vez, ¿verdad? O sea, a mí lo que me ha funcionado es la publicidad de boca en boca. Entonces le empecé a decir a mis conocidos, en ese momento no, el Facebook no.
No,
a lo mejor ya existía, pero no estaba todavía de moda ni. Estamos hablando de hace 13 años. Uh-huh. Entonces no era como que lo publicabas en tu muro y todo el mundo te respondía. Uh-huh. No, eso todavía no existía. Es más, estoy seguro que el WhatsApp todavía no existía.
No existía.
No. Había mensajes y había otro tipo de cosas, pero no así como están ahora en el teléfono. Entonces, pues, no sé si esto es drama o es para dar risa, ¿verdad? Pero bueno, pues a la primera que le dije fue a mi mamá. Le dije, oye, mamá, ¿no conoces gente que pudiera estar interesada? Bueno, pero es bien extraño, ¿verdad? O sea, esta cascada de cosas, como también dicen por ahí, pues empieza con el primer paso. Y efectivamente el primer paso fue mi mamá, ¿eh? Yo le dije, oye, ¿no conoces?
A falta de Face, ¿no?
Pues. Sí, sí. Y luego me dijo, pues no sé, déjame pensar, déjame le hablo a tus tíos, déjame le hablo a tus primos. Y entonces yo dije, espérate, pero pues yo les puedo hablar a mis tíos y a mis primos. Y entonces dije, pues le dije a mi jefe, y le dije al jefe de mi jefe, y le dije a los amigos. Si yo me hubiera encontrado contigo en ese momento, oye, Jesús, ¿no conoces a alguien que? Extrañamente empezaron a aparecer inversionistas. Oye, pues no sé, ¿cómo le podamos hacer? Yo le decía, yo tengo una presentación, dime dónde y yo voy, ¿no? Y literalmente, o sea, me ponía mi corbata, mi traje y les hacía mi PowerPoint y les explicaba todo y no sé qué. Y yo le echaba muchas ganas. O sea, yo realmente, como estaba muy convencido del proyecto, yo les decía, mira, está muy padre, no sé qué. Y yo terminaba con esta frase y les decía, pero vamos a suponer que las cosas no funcionan. Simplemente comprar el terreno a ese precio y al momento de obtener los permisos de construcción, quiere decir que ya los tienes en catastro, lo sacas del catastro rústico y entran al catastro municipal, no me acuerdo cómo es el nombre, le dije, eso ya es negocio. Y entonces yo con eso les desaparecía a sus diablitos.
No había riesgo.
O sea, su oportunidad era ganar.
Ajá.
Entonces comienzan a aparecer socios, ¿verdad? Fíjate, tengo socios que son excompañeros de trabajo, tengo socios que son familiares, tengo socios que son amigos, tengo socios que son amigos de mis amigos. Así. Bueno, te puedo decir que tengo en mi consejo de administración hasta gente que por cómo se mueven las piezas en la vida, ¿verdad? Pudieras decir, oye, pero es que este estaba del lado de tus enemigos, ¿no? Bueno, hasta eso tengo. Y otra vez me vuelve a suceder lo mismo que nos pasó con el proyecto del Killer. Todo comenzó a suceder en el último minuto posible. Mira, simplemente, obviamente, el capital se obtuvo a través de vender paquetes de inversiones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no sé, por así decir, si se necesitaban vender 10 paquetes. Yo ya había vendido, con mucha facilidad se vendieron los primeros 7. Con el octavo batallé un montón. El noveno fue la locura, o sea, de plano. Pero el tiempo en el que yo necesitaba el recurso completo, para poder hacer el acta administrativa, el acta constitutiva, y luego que el acta constitutiva, o sea, la nueva razón social fuera la que comprara el terreno y todo eso, uh-huh, pues yo tenía para todo un deadline. Me quedaban 10 días para llegar al deadline. O sea, hubo un momento en que yo tenía 10 días para conseguir al último socio inversionista. Otra vez, ¿cuándo llegó?
Échate para atrás.
Ay, el todo diablo, el mundo me decía,
estás a tiempo.
No pasa nada, hombre, pues que se te vayan los 20 papás y tú le sigues con tu kinder y tu plan original estaba muy padre. Y además, ¿verdad? Pues ya no te metes en un rollo otra vez de riesgo y en esas ya puedes pensar en comprar una casa. Nosotros seguíamos en casa de renta.
Plan B, plan C, plan
B. Seguíamos en carro prestado, en camioneta prestada. Literalmente vivíamos al día. Lo que se conoce al día, al día. Y pues sí, o sea, las voces comenzaron a aparecer, ¿verdad? Es más, hubo un par de socios que me dijeron, Sergio, pues ya, o sea, ni modo, pues no se pudo. Y yo, no, todavía quedan 10 días, espérenme, y todavía quedan 9, y todavía quedan... ¿Cuándo crees que llegó el último inversionista?
Un día antes.
El mero día.
¡Ay, dramático!
Así.
¿Cómo dormiste una noche antes?
No.
Ahora, Sergio.
No se duerme, ¿eh? O sea, digo, jamás quiero decir con esto que emprender algo es sencillo. No, pues ese es el chiste, que cuesta y que te cuesta bastante.
Claro, y que tienes que estar de pie, sí, y tienes que creer en tu sueño, uh-huh, y ver todos los recursos.
Sí.
Yo me quedo, en este podcast me quedo mucho con lo inimaginable. Van a suceder cosas...
Que no te imaginas,
pero eso solo lo vas a saber emprendiendo.
Si no arrancas tu proyecto y empiezas a caminar en él, sin el miedo, ¿eh?
Claro.
O sea, mira...
Sin el diablo a un lado.
En la vida siempre vas a tener un camino que seguir cuando tú estás desarrollando un proyecto. Y hay siempre también una línea que se conoce como la línea de no retorno. Una vez que la cruzas, es porque entonces ahora sí ya no tienes remedio, ya no te puedes echar para atrás. Entonces, una cosa que te puedo decir, en base a mi experiencia y con toda la certidumbre del mundo, es que estas cosas buenas, inimaginables, te comienzan a aparecer hasta que cruzas esa línea de no retorno. Antes de eso no te aparecen, ¿eh?
O sea, digamos, la vida tiene sorpresas y regalos para ti.
Exactamente.
Pero es una recompensa del valor de levantarte y empezar
a ejecutar. Y de no escuchar al diablito. Justamente eso.
¿Se puede, Sergio?
Pues, mira, Te puedo decir, con lo que iniciamos la entrevista, somos un colegio joven de 12 ciclos escolares, que tenemos una matrícula que compite con colegios privados aquí en la ciudad, que tienen 50 años en la plaza, que tienen 40 años en la plaza. Nuestro método está muy probado, los papás nos quieren mucho, y siempre estuve a un día
del éxito.
Se puede no lograrlo, pero yo como lo veo, tuve un día del éxito.
Siempre estuve a un día de no lograrlo. Sí. ¿Estás seguro que van a seguir sucediendo esos días? Pero tu software está listo para dar el paso porque algo inimaginable va a suceder siempre.
Los que creemos en Dios, pues son diosidencias. Los que no creen en Dios, llámale así. La vida te acomoda las cosas para que sucedan cuando la meta que tú te propones es la correcta y es positiva. El conocimiento, el hacer las cosas correctas, lo que te dicen en la escuela, sí, son herramientas, no te lo niego, son valiosísimas. Pero son herramientas. Uh-huh. Y como todo en la vida, ¿verdad? Hay quien logra los resultados sin un martillo en la mano. Uh-huh. Que le costó más trabajo que el que llevaba la computadora y la laptop en el portafolio y las herramientas de la mejor marca, estoy de acuerdo. Pero siempre se puede lograr.
Sí, ¿no? Pero eso no nos saca del juego.
Justamente.
No nos saca del juego.
Mira, también coincidencias, ¿verdad? El lunes me encontré con un amigo de estos, de los que les platiqué, y que me decían que estaba loco, que todo el rollo, ¿verdad? Y me hizo una pregunta bien interesante. Me dice, oye, ¿cuánto pagas al mes de nómina? Y de tus gastos fijos. Y ¿cuánto es tu erogación mensual, verdad?
Esa pregunta la trae en la manga, pero no se hace hacerla.
Y le dije la cantidad. Y se quedó callado. Ya no me dijo, estás loco, ya nomás me dijo.
Wow.
Se quedó callado un ratito y luego me dice, no lo puedo creer. Es duro. Sí, sí, es duro. Porque también otra cosa que te sucede, ¿verdad? Es que te subes una especie como de moto y te empieza a llevar, ¿verdad? Y es de repente difícil este tema de que haces un alto y volteas para atrás. Y dices tú, o sea, ¿cómo recorrí todo eso? O sea, era un camino difícil, pedregoso, largo. No iba yo en el vehículo con las mejores condiciones. Y dices tú, oye, algo bueno hicimos, ¿no?
Si tú volteando para atrás, Sergio, y todo lo que hemos platicado es voltear para atrás, ¿no? Este Sergio de hoy día, ¿cómo lo ves en el futuro? ¿Qué cosas crees que tenga la capacidad de materializar?
Mira, ok. Esto que te decía, que te subes en una moto y que sin darte cuenta cada vez tiene mayor velocidad, hoy me siento en ella. Siento el aire, siento la velocidad en la cara. Sí, entonces desconozco que me tiene de sorpresas la vida en frente, pero lo que sí te puedo decir es que voy muy rápido. O sea, llevo mucho vuelo y ya traigo mucha gente atrás de mí. O sea, estos empleados que yo te comentaba, ¿verdad? O sea, de ninguna manera crean que es un número para mí. O sea, a mí la gente me dice mucho, oye, es que la matrícula. Y yo les digo, sí, estamos muy acostumbrados a compararlo así, pero para mí son vidas que estamos formando. Entonces es algo que yo ya no puedo dejar de hacer. O sea, hay una pasión en eso. No sé, a lo mejor algún día vendrá un mejor director general que yo porque hay mucha gente muy capaz en el medio. Pero yo lo que te puedo decir es que yo de la moto ya no me voy a bajar. Yo voy a seguir haciendo proyectos para que este colegio siga creciendo, para llevar el tipo de educación bilingüe que nosotros llevamos. Un tipo de educación donde nosotros procuramos no estresar al niño, sin embargo, que ellos obtengan un muy buen nivel académico, lo más estándar posible. O sea, yo no soy de las escuelas que te digo, ¿cómo son tus alumnos de buenos? Ah, no, es que tengo uno que se fue a Harvard. Sí, y los otros 1099, ¿verdad? O sea, están en el hoyo. Yo soy de las personas que digo, no, a mí pregúntame por el alumno que sale más bajo, en qué nivel está en comparación con todos los demás. Esa es mi métrica. Y entonces, ese tipo de educación, en donde yo procuro adaptarme más a la sociedad, donde yo les recibo a los niños, a los papás, para que ellos no estén estresados y se puedan ir de aquí al trabajo y no se vayan matando en el camino, donde ellos pueden recoger a los alumnos a una hora que se les facilite terminar su trabajo. O sea, tengo un montón de mamás trabajadoras que gracias a esta adaptación que nosotros hicimos como colegio, han ascendido de puesto en sus trabajos. Y a mí eso me da mucho gusto. Y a pesar de que ahora tienen la capacidad económica de sufragar una colegiatura en colegios, vamos a decir, que tienen un rango socioeconómico mayor, están tan agradecidas con nosotros, ¿verdad?, que continúan con los niños aquí. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo ve Sergio Beruete? O sea, yo veo un futuro en donde estas cosas que te parecen inimaginables me van a ayudar a replicar tantos campos como la vida me dé. Habrá un día en que yo tenga una edad en donde ya en lugar de hacer cosas correctas empiece a hacer tonterías, ¿no? Bueno, llegará el momento en que la nueva generación me tenga que sustituir. Repito, o sea, gente que conozco como tú, que son muy, muy profesionales en los que este tipo de organizaciones se pueden recargar. Y bueno, llegará el momento en que nos recargaremos en todos ellos o en todos ustedes, pero ahorita, mientras la vida me dé, mientras no se me empiecen a olvidar las cosas, mientras no me dé este miedo que te digo de que hay, ¿verdad?, que yo sé que lo hay para la aversión al riesgo, yo voy a seguir arriesgando y yo voy a seguir creciendo. Yo voy a seguir intentando en que las familias de otras latitudes, ¿verdad?, prueben lo que es este sistema que nosotros tenemos. Que no es solamente un sistema educativo, es un sistema de familia.
No, y me queda claro, Sergio, porque te conozco, que toda esta experiencia de vida de cómo este colegio está materializado, me queda muy claro que tu empeño ha sido de cómo transmitir académicamente esta experiencia, ¿no? Dándole a los niños de secundaria proyectos de business plan, dándoles proyectos del Shark Tank, por ejemplo, dándole a los niños esa capacidad social de armar una idea y de defenderla con agallas, con seguridad, de sacarlos al estándar, como tú dices, al mundo donde se van a topar cruzando esta puerta y no alucinando con algo que los desestabilice emocionalmente, personalmente, Sergio. Mi reconocimiento para ti, para todo el equipo cercano que tienes de tu staff, a todos tus profesores. Orgulloso de ser tu amigo, Sergio, un halago, y para mí, y estoy seguro que para Mariana, que está aquí con nosotros ayudándonos en la grabación de este podcast, nos has dejado, a mí me has dejado mucho de lo que yo no me habías enseñado en años de amistad, Sergio, y yo seguro estoy que quienes nos están escuchando lo van a escuchar en pareja, lo van a escuchar en familia. Y te puedo asegurar que a partir de este podcast, muchas parejas van a empezar a tomar decisiones con este as bajo la manga, lo inimaginable que puede pasar una vez que decidamos arrancar nuestros sueños. Sergio, con el corazón te agradezco nos hayas permitido dejar esta herencia en este podcast.
Gracias a ustedes. Yo invito a los jóvenes, a los no tan jóvenes, siempre se puede emprender. No hay que tenerle tanto miedo. Las cosas suceden y terminan llegando a un buen destino. nunca echen por la borda, ¿verdad?, el conocimiento. Sí que las herramientas te facilitan la vida, ¿eh? O sea, estoy convencido de que el mejor taquero del mundo a lo mejor no sabía nada de negocios y lo logró. Pero también estoy convencido que una persona que tenga el conocimiento suficiente, se le va a facilitar más llegar a donde llegó ese taquero que a lo mejor lo hizo bien. Entonces, en esa combinación y sobre todo con mucho respeto, yo creo que este país sería un mucho mejor lugar si hubiera más negocios, si hubiera más empresas, más gente pujando, ¿verdad?, por generar empleos, por hacer las cosas correctas. Y bueno, yo lo único que puedo decir es, a mí me funcionó. Sálganse de la caja.
Nos queda claro. Sergio, nuestro agradecimiento. Y bueno, compartan este podcast con aquellas personas que ustedes crean que todo esto que hemos hablado aquí les pueda disparar una idea, una inspiración, una motivación, una estrategia, una luz al final del camino, un cambio de vida abismal, radical. Compártanlo. Al fin, lo que tratamos de hacer en estos episodios es que ustedes puedan tener mucho o poco una estrategia alterna a lo que ustedes están haciendo hoy día. Gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio.